Seguimos la serie de las escrituras en los cánticos, como comenzamos la semana pasada con más o menos una introducción al tema. Y hoy vamos a estar hablando de una canción que se va a cantar en el servicio y existe, gracias a Dios, la letra en español también. Así que si da tiempo la cantamos, pero si no, por lo menos discutimos las letras y los conceptos. Esta canción en inglés es Holy, Holy, Holy. Y ahí los que leen la música, pues tal vez les significa algo eso. Pero aquí copié la letra en español y la vamos a ir. Vamos a ver las letras más en detalle después. Pero la canción básicamente se basa en este pasaje y quiero que lo leamos en Apocalipsis 4. Si recuerdan de la clase que dimos de Apocalipsis hace, no sé, como 2 años ya, me imagino, hace un tiempito. Más de un año, yo creo que fue. Justo después de las cartas a las diferentes, a las 7 iglesias de Asia, básicamente, que es lo que hoy sería el oeste de Turquía, pues Juan empieza a describir su visión que tuvo y al principio pues tiene una visión del cielo y de cómo va a ser el cielo. En este pasaje y esa visión se basa esta canción. Y dice así Juan: después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. O sea que yo no sé, a veces la gente trata de buscarle simbolismo a estas cosas, pero yo creo que simplemente Juan vio una visión tan hermosa que solo podía describirse con piedras preciosas y truenos y relámpagos y fuego. O sea, era una cosa bien brillante, bien majestuosa. Y esa es la imagen que Juan está tratando de describir. Personalmente, yo no creo que hay ningún simbolismo, simplemente una manera de describir algo que es lo más seguro, más hermoso que lo que uno realmente puede describir con palabras, más majestuoso, más increíble. O sea, Juan debe haber estado anonadado de ver esta visión tan increíble de Dios en su trono. Y dice, después, en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y aquí la segunda parte de la visión, después de describir la majestad del cielo y Dios en su trono, pues describe una visión, si hay símbolo aquí, tal vez es simbólico de la creación en sí, o sea, los diferentes tipos de seres o lo que sea. Yo pienso que tal vez sea simbólico de toda la creación postrándose ante Dios. Todos los ángeles, todos los seres que han sido creados en la tierra, un día, pues, todas rodillas se va a doblar y van a adorar a Dios en su trono. Y Juan describe esto muy hermosamente en esta visión. Y las letras de la canción, Santo, 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 por lo menos la primera estrofa viene de esta estrofa que ellos cantan a Dios en su trono. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Y vemos los 24 ancianos que tal vez son simbólicos de la iglesia y el pueblo de Dios, antes de la iglesia, el pueblo judío, 12, tal vez 12 tribus y 12 apóstoles, o sea, esos números muchas veces se usan en la Biblia en términos de el pueblo de Dios y la división del pueblo de Dios. Y yo pues de nuevo lo veo como todo el pueblo de Dios, antes y después de Jesús, reunidos, van a estar en el cielo un día adorando a Dios. ¿Okay? Y esa es la imagen que quiero que tengan en la mente, que describe Juan aquí, mientras miramos más en detalle las letras de esta canción. Y la idea, de nuevo, como estábamos hablando en la introducción a la clase, de que cuando cantemos estas canciones, tanto en la iglesia como nosotros, las cantamos en nuestro tiempo de devoción personal, en la situación en que sea, en nuestros devocionales, lo que sea, que verdaderamente en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, nos transportemos dentro de la letra de la canción y expresemos a Dios de corazón y pensemos en lo que estamos cantando y no simplemente cantemos como ritual. Amén. No simplemente cantemos como rutina de que venimos a la iglesia y eso es lo que hacemos y nos entretiene porque nos gusta la música o tal vez esta canción no me gusta tanto. Esta canción en específico generalmente la cantamos a capela, o sea, sin instrumentos, solamente en voces, y algunos piensan tal vez, ah, estas son las aburridas que no tienen, a mí me gustan las que cuando le ponemos ritmo latino, ritmo caribeño, ¿verdad? Pero es una canción muy hermosa, y en realidad a mí me gustan estas canciones, las del libro que canta Peter, que casi siempre son sin acompañamiento, pero si uno presta atención, generalmente tienen las líricas más hermosas. Y hablan de la majestad de Dios y si uno piensa en eso, pues te ayuda a llevar tu espíritu y tus emociones a un estado más de adoración, de tú estar comunicándote con Dios y olvidarte del que está al lado tuyo y todas esas cosas y simplemente enfocarte en adorar a Dios, que es lo que estamos viendo aquí. Toda esta gente, toda esta creación, todos estos ángeles simplemente postrados ante Dios, o sea, en un estado de ¡wow! ¡Qué grande es Dios! Y lo único que puedes hacer es postrarte, lo único que puedes hacer es adorar. Y ese es el tipo de emoción y de adoración del que estamos hablando. El himno en sí es un himno originalmente en inglés. Yo creo que alguien en nuestra iglesia lo tradujo al español. Y qué bueno. Como les dije, yo trato de traducir las canciones cuando existen letras en español, para los que usan los audífonos. No siempre tengo las letras o las conozco, pero cuando se puede, pues lo hago. Y la traducción aquí es bastante parecido a la letra original y al pasaje de Apocalipsis también, así que la vamos a ver en un momento. Pero fue compuesto por un obispo de Inglaterra hace cientos de años. El obispo vivió en esos años que ven ahí, así que temprano en el siglo XIX. Y un señor llamado John B. Dykes hizo el arreglo para publicación. Hablemos de la letra. Santo, 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 Dios omnipotente. Exactamente lo que dice ahí, excepto no ocupo Señor en la lírica, pero Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, esas dos palabras significan lo mismo. O sea, Dios tiene todo el poder y Dios es santo. Y vamos a hablar mucho en esta clase de la idea de la santidad, lo que significa la palabra santo y lo que significa en términos de quién es Dios, que es santo, y también lo que significa con respecto a nosotros, ya que la Biblia nos llama a nosotros también a ser santos. ¿Okay? Habla de cantar de mañana tu excelsa majestad, de nuevo, la majestad de Dios. Imagínense de nuevo, si hubieran sido ustedes, siendo Juan, esa visión de Dios, de lo majestuoso que es Dios, y que cantamos al respecto. ¿Okay? Santo, 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 fuerte, clemente. O sea, ahora estamos hablando no solo del poder, sino también de la misericordia de Dios, la compasión de Dios, que eso también nos debe causar gran emoción y motivarnos a adorar a Dios. Dios sobre todo, Rey de eternidad. Él es el Dios sobre todos los dioses. Él tiene todo el poder. Él es Rey eternamente. Como dice la palabra aquí, el que era y el que es y el que ha de venir. O sea, Dios está por encima del tiempo. No está controlado por esas cosas. Nosotros tenemos límites de tiempo, pero Dios no los tiene. A veces la gente que no cree en Dios, que se creen que son tan inteligentes y estudian la ciencia y todo ese tipo de cosas, y hablan de los dinosaurios y lo que sea, y que si los millones de años y los billones de años. Yo no tengo problema con ninguna de esas cosas. Ustedes saben que yo soy ingeniero y soy medio científico también, y me gusta estudiar esas cosas. Pero yo lo que entiendo es que Dios está por encima del tiempo. O sea, Dios pudo haber creado los dinosaurios y todas esas cosas, y las estrellas y los planetas y las galaxias y las otras cosas que ni los mismos científicos han descubierto todavía, que nosotros los vemos una lucecita en el cielo y eso tomó miles y millones de años de luz, porque las cosas en el espacio no se pueden medir por la distancia que nosotros las medimos, las tienen que medir en años de luz, porque así de lejos están las estrellas. O sea, la luz le da la vuelta a la Tierra en algo así como menos de un segundo, y sin embargo, a la luz le toma miles y miles de años llegar a la Tierra desde los planetas tan lejos que están que nosotros vemos en el cielo. O sea, así de grande es Dios. ¿Ok? Y Él pudo haber creado todas esas cosas que a nosotros nos parece que tomó billones y billones de años que todas esas cosas ocurrieran cuando los científicos las estudian, pero Dios simplemente dijo que se hiciera y así fue. ¿Ok? O sea que en realidad el problema no es que evidencias y todo ese tipo de cosas, es simplemente que la gente no cree en, o sea, no les cabe en la mente lo grande que es Dios, y ese es el Dios que nosotros servimos. Y la supremacía de Dios va más allá del tiempo y más allá de lo que nosotros podemos concebir que es posible con nuestras pequeñas mentes y lo que nosotros conocemos y nuestras limitaciones físicas, pero Dios no tiene ninguna de esa limitación, y ese es el Dios que adoramos. ¿Okay? Y en eso debemos pensar cuando cantamos estas canciones y decimos estas letras. Santo, 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 dice, ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor, miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor. O sea, esa imagen, la letra es un poco diferente, pero básicamente la imagen está prestada del pasaje. O sea, habla de las coronas y los llama ángeles. El pasaje en sí no necesariamente dice ángeles, puede haber sido otro tipo de seres, pero la idea que vemos de estos seres celestiales, sabemos que nosotros mismos, cuando vayamos al cielo, vamos a ser transformados y, como dice la Biblia, ya no vamos a tener este mismo cuerpo, sino que vamos a recibir un cuerpo incorruptible. Tenemos un cuerpo corruptible ahora mismo, vamos a recibir un cuerpo incorruptible. O sea que no sabemos exactamente qué significa eso o cómo va a ser, pero nos podemos imaginar que va a ser algo mucho más glorioso y no vamos a estar sufriendo de enfermedades y dolor y llanto, y no vamos a tener que tener doctores, no vamos a tener que preocuparnos. Si hay donas, pues podemos comer donas y no. No hay que decir, ah, yo no como eso porque tengo que guardar la figura. O sea, vamos a estar mucho más contentos con ese cuerpo incorruptible que vamos a recibir. Y como sea que sea, esa imagen del cielo, de una cosa increíble, pero aún con lo incorruptible y lo glorioso que sea eso, todos vamos a estar siguiendo estando anonadados ante la grandeza y la majestad de Dios, y todos vamos a estar postrados adorándolo a Él constantemente. Y cuando, como dice Richard, eso es algo que yo nunca lo había escuchado antes de que él lo dijera, pero él lo dice todo el tiempo, y debemos pensar en esto, que cuando estamos adorando a Dios, estamos practicando. Sea en la iglesia o en cualquier otro momento, cuando estamos reunidos, pero en la iglesia especialmente, porque estamos reunidos, es el día de la semana, especialmente el domingo, debería ser para nosotros como el mejor día, el día más importante. O sea, es como un evento que nosotros estamos mirando el resto de la semana, estamos mirando hacia el domingo pensando, estoy loco por poder reunirme con mis hermanos y hermanas, adorar a Dios. Porque eso es lo que vamos a estar haciendo. O sea, cuando estemos reunidos en el cielo, al otro lado de la eternidad, eso es lo que vamos a estar haciendo. Y estamos ahora practicando para ese día. Y si lo pensamos de esa manera, y si nos transportamos mientras estamos aquí adorando a Dios a ese momento, pues como que ya estamos envolviendo las emociones y el espíritu y el corazón en nuestra adoración a Dios, y estamos pensando en ese momento, y eso nos ayuda a pensar en la majestad de Dios y pensar en lo increíble que va a ser ese día. Y de eso se trata la canción, esta canción que estamos discutiendo hoy. Esta clase la está dando Richard, de hecho, hoy. O sea, que Richard tiene mucha convicción al respecto, así que los que entienden inglés, tal vez quieran escuchar la versión de Richard también, a ver. Yo no sé si le puedo hacer justicia, pero por lo menos en español, ¿verdad? Pues también podemos pensar en estas cosas. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Okay, y aquí habla de que, de nuevo, tenemos que utilizar los ojos del corazón, porque el ojo humano no puede ver a Dios, pero nosotros por fe creemos y tenemos la certeza de que Él es todas estas cosas que estamos cantando. Y habla de la santidad, de la perfección, de la pureza. Vamos a hablar de todas esas cosas, porque la santidad conlleva todas esas cosas. O sea, la perfección moral de Dios, el hecho de que no hay otro como Él, que no hay otro que es santo de la manera que Dios es santo. Y de eso estamos hablando, y por eso lo adoramos. Y esa, si escuchan la letra en inglés, especialmente los que entienden el inglés, la letra en español es bien parecida a la letra en inglés. Así que estas cosas que estamos hablando es lo mismo que dice la canción en inglés, básicamente. Y entonces, pues, pueden, aun si no entienden, pueden tener esta misma imagen y estas mismas emociones y pensar en estas mismas cosas mientras estamos cantando junto con el resto de la iglesia. La palabra griega que usa el pasaje aquí en Apocalipsis 4 es agios o hagios, o yo no sé cómo se dice. Yo no hablo griego, pero tengo muchas herramientas para... ustedes saben que a mí me gusta mirar el significado de estas palabras en griego, en hebreo y ese tipo de cosas. Y básicamente habla de lo más sagrado o santo o puro. O sea, eso es lo que significa la palabra en griego que se usa. Y resulta que el Nuevo Testamento, claro, sabemos que el Viejo Testamento es en hebreo, así que la palabra ahí es otra. Y hay varias, hay en hebreo hay tres o cuatro variedades de la palabra. Casi siempre es una que es koshen, o si, no sé si lo dije bien, pero está en hebreo está 430 veces una de las variedades de la palabra santo en el Viejo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, que es mucho más corto, 229 veces ocurre. De hecho, todos los libros del Nuevo Testamento, menos cuatro, Gálatas, Santiago y segunda y tercera de Juan, que son cortitos, segunda y tercera de Juan son un capítulo cada uno, y Gálatas son seis, Santiago son como cinco o seis también. O sea que el punto es que el tema de ser santo o de la santidad, tanto de la santidad de Dios como de el llamado a nosotros a ser santo, está a través de toda la Biblia. O sea, si leen el libro de Levítico, por ejemplo, esa palabra está muchísimas veces en el libro de la versión hebrea, claro, está muchísimas veces en el libro de Levítico cuando habla el mandamiento original de ser santo porque yo soy santo, viene del libro de Levítico, y muchas veces habla de la pureza ceremonial cuando ellos tenían que purificarse en términos de hacer sacrificios, en términos de lavarse de ciertas maneras, no podían tocar ciertas cosas antes de acercarse a Dios. O sea, que es simbólico de lo que tenemos ahora, pero nos ayuda a entender lo puro que es Dios y lo importante que es nosotros también. Cuando vemos esas imágenes del Viejo Testamento, nos ayudan a entender la pureza de Dios y lo importante que es nosotros también estar puros para poder acercarnos a Dios. Y entonces menciono todas estas, o sea, el hecho de que este tema y esta palabra aparece tantas veces en la Biblia, porque quiero que entendamos lo importante que es. O sea, si Dios lo menciona tantas veces en su palabra, es por una razón. Es porque es un llamado bien importante. Cuando Dios repite las cosas, está haciendo énfasis en cierta cosa, y en este caso en la santidad. Y yo creo que tal vez nosotros no discutimos el tema tanto como la Biblia, ¿sabes? Si hablamos en proporciones nada más, pues tal vez deberíamos hablar más de la santidad de lo que hablamos, por el simple hecho de que aparece tantas veces en la Biblia. Y por eso nosotros debemos entender lo importante que es dos cosas primordialmente. Uno, que Dios quiere que entendamos lo santo que Él es y cómo lo debemos mirar de esa manera. Pero número dos, y casi igual de importantemente, la importancia de la santidad en nuestras vidas también. Y vamos a hablar de eso, lo que significa. La palabra, también este pasaje, cuando habla de que adoraron los 24 ancianos y las diferentes criaturas que estaban en el cielo, la palabra que usa ahí es proscuneo, como se diga de nuevo, así se escribe, y se traduce, puede traducir adorar o hasta postrar, o sea, se refiere a postrarse ante alguien, a mostrar reverencia, a caer de rodillas como una expresión de una reverencia bien profunda, hacer homenaje, expresar respeto. O sea, de eso estamos hablando cuando estamos hablando de adorar. Claro que la Biblia también dice que adoremos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, o sea, que nuestra manera, cómo nosotros vivimos, también puede ser una expresión de reverencia y de adoración a Dios, y vamos a hablar de eso cuando hablemos de la santidad en nuestras vidas. Pero cuando estamos hablando de adorar a Dios en cántico, en oración, todo ese tipo de cosas, pues de nuevo es una actitud de, puede ser físicamente, y a veces deberíamos hacer estas cosas, postrarnos físicamente, arrodillarnos para orar a Dios. Pero aun cuando no estamos postrados físicamente, también de corazón y de espíritu, esa actitud de estar postrado, esa actitud de que Dios es tan grande que yo tengo que caer de rodillas, que yo no puedo hacer más sino que adorar a Dios. ¿Okay? Esa es la palabra. Ese es el significado de esa palabra. Ok, hablamos de que la santidad es una cualidad esencial de Dios y describe su naturaleza. O sea, es una parte esencial de la naturaleza divina. Describe su majestad, como hemos estado hablando, y describe la pureza y la perfección moral de Dios. O sea, tenemos que entender que cuando decimos que Dios es santo, lo que estamos diciendo, y es cierto, es que en Dios no hay maldad alguna. O sea, la santidad de Dios es una libertad absoluta de maldad. Dios no puede hacer nada malo, o sea, es completamente en contra de su naturaleza. Dios es la esencia de la pureza moral. Ahí les doy la referencia de Primera de Juan 1:5, que simplemente dice: Dios es luz, en él no hay ninguna oscuridad. Ninguna oscuridad, ninguna maldad. O sea, Dios no puede mentir, Dios no puede ser impuro de ninguna manera. Y por eso entendemos que cuando Jesús murió en la cruz y los pecados de todos los hombres que habían ocurrido y estaban ocurriendo y habían de ocurrir fueron puestos sobre los hombros de Jesús como el sacrificio perfecto para los pecados de la humanidad, Dios se tuvo que apartar de su propio Hijo, porque Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Y eso la Biblia lo describe en varios lugares, como en Isaías 59, por ejemplo, que dice que son nuestros pecados los que nos separan de Dios. O sea que tanto en nosotros, nuestras propias vidas, como Jesús mismo sintió esa misma separación que sentimos nosotros cuando nos alejamos, cuando decidimos vivir una vida de pecado. Y esa es la esencia de Dios. Ninguna oscuridad. En Él no hay ninguna oscuridad. Y eso, pues de nuevo, la santidad, la pureza perfecta de Dios. Y también nos debe motivar a nosotros a quererse de la misma manera para acercarnos más a Él y para ser como Él. O sea, todo lo que hace Dios es absolutamente santo. Esto es una referencia a Éxodo 3:5, es cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente y le dijo, no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. De nuevo, Moisés para acercarse a Dios se tuvo que quitar las sandalias. Y es una cosa que lo que podemos aprender de eso hoy es que, de nuevo, la necesidad de la santidad absoluta de Dios y lo importante que es la santidad en nuestras vidas también. Primera de Pedro 1, que hace referencia, como le dije, Levítico 11 y se podría decir que el libro de Levítico, si lo resumiéramos en una sola palabra, santidad sería una buena palabra para resumir ese libro. O sea, habla de una manera más ceremonial, que es un poco a veces difícil para nosotros entender todas las cosas que están en ese libro, todos los sacrificios y todas las cosas que tenían que ser en el viejo pacto los judíos. Pero la idea es una de santidad, de que Dios es un Dios santo y todas esas, no podemos acercarnos a Dios con nuestros pecados sin hacer algo al respecto para limpiarnos. Y eso es lo que hizo la sangre de Jesús. Y a través de la sangre de Jesús, pues nosotros ahora podemos acercarnos a Dios porque la sangre de Dios nos purifica y nos hace santos. A veces no nos vemos, como decía los hombres que estábamos en la clase de Mike el jueves, que él habló, esto es el Espíritu porque ellos no lo planearon así, pero estamos dando la clase de santidad hoy y el jueves de eso mismo estaba hablando Mike en la clase de los hombres. Pero, ¿sabes? A veces no nos miramos de esa manera porque hasta parece pretencioso, ¿verdad?, decir que uno es santo. Pero eso es lo que hace la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos purifica y nos hace santos ante los ojos de Dios. Y por eso podemos acercarnos, como dicen Hebreos, al trono de Dios en plena confianza. Porque Jesús nos ha purificado a través de su sangre. Y eso es algo increíble que nos debe motivar aún más cuando estamos adorando a Dios. Les di la referencia ahí de Levítico 11:44, el capítulo entero ese. Habla de diferentes cosas que tienen que hacer para purificarse, para ser santos. Y aplica a nosotros en nuestras vidas también. Dice el Salmo 15, lo quiero leer porque creo que pega muy bien con este tema que estamos discutiendo. Dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. O sea que habla de diferentes aspectos, ¿verdad?, de la moralidad humana. Dice, ¿quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable. Y habla de los diferentes aspectos de no calumniar, o sea, de no hablar mal de la gente, no ser chismoso, de no hacerle mal al prójimo, de prestar sin esperar que te lo devuelvan, o por lo menos sin ánimo de lucro, de hacer lo que decimos que vamos a hacer, aunque no nos convenga. Eso estándar altísimos y perfectos de la moralidad que debemos tener para con nuestras vidas, así dice. El que actúa así no caerá jamás. Pero debemos sentir esa responsabilidad al haber sido limpiados y al ser representantes de Dios y de Jesús en esta tierra, de que nuestra vida debe comunicar esa santidad. Dice Habacuc 1:13, son tan puros tus ojos que no puedes mirar el mal. No te es posible tolerar la iniquidad. Dice Hebreos 12, y esto es hablando a los cristianos hebreos. Sí. Habacuc 1:13. Hebreos 12:14. Dice que persigan otras cosas también, pero específicamente dice, persigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la palabra que usa en inglés, la NIV la traduce make every effort. Haz todo el esfuerzo posible. La palabra que aquí dice persigan es una palabra bastante fuerte en términos de buscar. O sea, la palabra buscar es como que muy suave, es como que un una búsqueda bien bien, es como cuando se te pierde la cartera y tú empiezas a virar los colchones y, o sea, tú no te detienes porque tú, ustedes saben ese sentimiento cuando se te pierde algo importante y tú, olvídate, lo dejas todo hasta que lo encuentras. Esa es la actitud, persigan la santidad. Okay, haz todo el esfuerzo posible por ser santo en tu propia vida. Dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Esa es la importancia de lo que estamos hablando. Okay. Y o sea que cuando cantamos de la santidad de Dios, también debemos estar motivados a ser santos en nuestras propias vidas. Esto es algo que dijo un señor que se llamaba D.L. Moody, dijo, una vida santa causa la impresión más profunda. Dice que los faros no tocan trompetas, solamente brillan. No quiere decir que no se supone que abramos nuestras bocas. Sabemos que eso no es cierto. Sabemos que la Biblia claramente dice lo opuesto. Pero si abrimos nuestras bocas para hablar de Dios y la gente ve una falta de santidad en nuestras vidas, eso habla más que cualquier cosa que podamos decir. Okay. Y lo más que habla es cuando las cosas que decimos aún más las predica nuestro comportamiento. Okay. Y esa básicamente es la clase. Sí nos sobraron unos minutitos, así que voy a tratar de que cantemos esta canción en español. A ver cómo sale esto. Yo estoy acostumbrado a cantar la voz del bajo.
Yo me acuerdo de esa canción en español.
Pero vamos a ponernos de pie. Voy a tratar de recordarme de la melodía. Ayer la canté con Cintia para ver si la ponía en mi mente.
¿Tienen idea?
Sí, porque estoy acostumbrado a cantar el bajo y después los confundo a ustedes. Pero me tienen que ayudar porque si no...
Primero vos solo.
Me pierdo. Voy a cantar la primera estrofa. Si no se sienten cómodos, la escuchan y después cantamos la canción entera. Todos juntos. Dice... Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Ante ti se postran, tú que eras y eres, y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. perfecto es tu poder. La primera otra vez. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Esa es la clase, gracias.